Sobre la deuda de los hogares colombianos, de 187 billones que hay, ¿cuánto destina por cada 100 pesos que le llega y cuál es la circunstancia de que haya disminuido esa cantidad de dinero que destina a pagar las deudas?
Ok, bueno, entonces, para la estimación del endeudamiento de los hogares, ¿sí? Nosotros usamos una definición un poco más ampliada a la que usualmente se mira con los datos que publica la Superintendencia Financiera. En este caso nosotros también incluimos el Fondo Nacional del Ahorro, incluimos también las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? De esos 187,5 billones de pesos, tenemos que un 67,4% se da en créditos de consumo y un 33,6% en créditos de vivienda. En cuanto a la carga financiera, ¿sí?, que es como a lo que va la pregunta, la carga financiera a diciembre de 2016 se ubicó en 19,4%. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 pesos de ingresos que tienen los colombianos, 19,4 pesos lo dedican al pago de como tal de la deuda. Por quintil de ingreso, esa reducción se observó sobre todo en el quintil más bajo, en el quintil 1 de ingresos, que son hogares o deudores que tienen un ingreso inferior a 2 millones de pesos. ¿Sí? Con respecto a si este nivel, por ejemplo, es alto o es bajo, en términos de internacional, en términos de la literatura internacional, lo que se considera como alto nivel de fragilidad es una carga financiera por encima de 30%, y un nivel ya de riesgo sería una carga financiera por encima del 40%. Entonces aquí lo que tenemos es una carga de 19,4, ¿sí?, que está por debajo de lo que en términos de estándares internacionales se considera como fragilidad. Ahora, ¿cuál fue la principal razón, de acuerdo a la información que obtenemos del Buró de Crédito TransUnion con respecto a la disminución de esta carga financiera? Fue el incremento en el plazo de los créditos. Dado que no se observó un incremento significativo en el nivel de ingresos, sino más bien una reducción en las cuotas que pagan los hogares por sus créditos.
Pero entonces, sí, ¿no?, que están ampliando la deuda a más años, o sea, más meses están pagando la deuda.
Sí, correcto. Correcto, sí, o sea, si esa es la principal razón, eso es lo que están haciendo, están ampliando el pago de la deuda a más meses.
Pero ¿qué tan peligroso es eso? Porque un hogar no recibe más, pero sí está ampliando el pago de la deuda, por ejemplo, el tema de la cartera de consumo. Es que consumo son 120 y pico de millones y la vivienda es también por encima de 60 billones. Eso no es muy peligroso.
De acuerdo, o sea, ahora, dado el aumento de plazo, se disminuye la carga financiera, ¿sí? En el largo plazo hay mayor incertidumbre sobre si el hogar o el deudor va a seguir empleado o no. O sea, puede generar unos riesgos, ¿sí?, más hacia futuro, ¿sí? Lo importante es que aquí, cuando se tome el préstamo, tanto el deudor como el establecimiento de crédito hagan un análisis adecuado del monto de la deuda que están adquiriendo y del plazo. Es decir, los hogares, ¿qué deben hacer? Deben calcular el ingreso disponible, ¿sí?, que ellos tienen para pagar deuda, y evaluar también la estabilidad de su trabajo, ¿sí?, dado que están ampliando el plazo. Y lo mismo para los establecimientos de crédito, deben hacer, al aumentar el plazo, deben considerar esto dentro de su análisis de riesgo.
Pero eso no ven, por ejemplo, que si saca más plazo, por ejemplo, una vivienda que sale 100 millones, la saca 30, va terminando para pagarla 4 o 5 veces, lo mismo que el tema de pago con tarjeta de crédito.
De acuerdo, se termina pagando un valor mayor, ¿sí? Pero está suavizando el consumo. Es decir, no estoy teniendo una deuda muy grande hoy y no voy a poder gastar en más en otras cosas, sino que lo que hago es reducir mi monto de deuda, ¿sí?, mantener un nivel de consumo en el tiempo. O sea, es una suavización del consumo, que es lo que se está haciendo. Pero ojo, igual, como digo, esto lleva a otro riesgo, y es un riesgo, digamos, más intertemporal, más hacia futuro, y es que hay que ver qué tan, por ejemplo, estable es el nivel de empleo o el nivel de ingreso del hogar. Al tener una deuda a mayor plazo, ¿sí?, si el trabajo o la fuente de ingreso no es estable, puede tener un riesgo de crédito más alto a futuro, ¿sí? Puede tener problemas para pagar la deuda.
Un incremento del IPC no se reflejaba ahí, que las personas ven unos precios más elevados, entonces alcanzan el mismo dinero, y por eso los créditos los alargan e ir en contra de lo que siempre se dice en finanzas personales, que debe ser el precio.
Puede ser, o sea, a detalle, como ese nivel de detalle no tenemos ese análisis en el reporte, pero puede ser, puede estar dado a mayor nivel de precios en general en otros productos, ¿sí? Menor ingreso disponible, y como lo mencioné, cuando uno calcula el monto en el que se debe endeudar, uno tiene que mirar, bueno, ¿cuánto es mi ingreso total? ¿Cuántos son mis gastos básicos? ¿Sí? Y cuánto es mi ingreso disponible para pagar esa deuda. Y si mis gastos básicos aumentaron, probablemente por IPC o por alguna u otra razón, ¿sí? Mi ingreso disponible para endeudarme va a ser inferior. Y eso va a afectar como tal la capacidad de endeudamiento que va a tener el agente.
Respecto a la cartera de crédito, las diferentes modalidades, vemos que todas crecen a menor ritmo, pero crecen, con excepción de la comercial. ¿Qué está pasando en ese caso particular? ¿Los empresarios están dejando de endeudar?
Pues en el endeudamiento del sector corporativo como porcentaje del PIB disminuyó, y es importante, disminuyó, pero es importante mencionar que la cartera comercial en términos nominales, ¿sí? sigue creciendo, ¿sí? Crece menos que antes, en términos nominales. En términos reales, ahí sí vemos cifras negativas del menos 3,3%, ¿sí? En ese caso es parte del proceso como tal de ajuste de la economía. Sí, a la economía, al haber menor nivel de ingreso, menor nivel de consumo e inversión, pues también va a haber un menor nivel de endeudamiento y de demanda por crédito. Y eso hace que pues se presente esta dinámica de desaceleración en la cartera total y en la cartera comercial.
Okay. Usted dice en esta presentación que no se está refinanciando el crédito de los hogares, el ejemplo, las tarjetas de crédito, pero solamente que se hace una compra de cartera, que es, yo diría, otro nombre diferente de refinanciación, para alargar un plazo que va a agudizar, aproximadamente de acuerdo al plazo que se haga, va a agudizar un sistema de colapsación financiera de los hogares, porque si una persona no puede pagar su tarjeta de crédito y compra una cartera para muchos más plazos, entonces ellos van a continuar usando su tarjeta de crédito, incrementando de esta manera el valor que se les ha adquirido a ellos en su crédito. Entonces se ve claramente en una curva que en 2 años, 3 años, tal vez haya un desfalco económico por falta de pago en estas compras de cartera.
Sí.
¿Qué nos podrías decir?
Sí, o sea, ojo que cuando estamos analizando las razones de la disminución en la carga financiera, una es solo una de las razones del aumento en el plazo. En ningún momento, en ningún momento en el reporte estamos diciendo, ¿sí?, que como tal los hogares, ¿sí?, están postergando pagos de deuda y aumentándose en mayores plazos y sobre todo a nivel significativo, ¿sí? O sea, como que va a tener un efecto significativo sobre el riesgo de crédito de estos agentes. Lo que sí vemos hoy en día es una disminución como tal en la carga financiera, y es, ¿sí?, y es que del ingreso que tienen mensual están destinando un monto menor al pago de deuda e intereses.
Exacto, lo que sí se hace es un monto menor, pero se está incrementando más a largo plazo ese crédito que se le está dando a ellos. Entonces va a agudizar ese problema en el futuro.
Como digo, puede ser una de las razones para la disminución en la carga financiera, el aumento en el plazo, ¿sí? Pero como tal en el reporte no mencionamos o no vemos con la cifra, ¿sí?, que sea un problema grande, que veamos que no, todos los hogares están postergando pago de deuda, ampliando plazo, refinanciando, no, porque no tenemos cifras directas de esto, ¿sí? Es importante aclarar eso, es una de las razones por las cuales nos mencionaron del Buró de Crédito, nos mencionó de que había una disminución en la carga financiera, pero nosotros no tenemos cifras y no analizamos en el reporte cifras de refinanciamiento para decir, no, todos los hogares están refinanciando deuda, o cifras de compra de cartera para decir, es que están comprando cartera a mayores plazos y por eso se está disminuyendo la carga financiera. No, esa aseveración no la estamos haciendo en el reporte.
Claro, pero eso puede ser un espejismo, porque es que la gente está, obviamente, que dicen, yo refinanzo a 10 años, a 20 años, pero como la carga baja a 19 pesos, dice la gente, yo me voy a endeudar más. Si estoy pagando 19 pesos, puedo llegar a pagar 50 pesos. ¿Y ahí no cree usted que puede ser el espejismo y el punto de quiebre para una crisis?
Sí, o sea, está bien que cuando yo tengo una carga financiera más baja, probablemente tengo una capacidad de un endeudamiento adicional un poco más alto. Pero ojo, ahí también uno tiene que mirar, por otro lado, la labor que hacen los agentes del sistema financiero, en particular los establecimientos de crédito. ¿Sí? Los establecimientos de crédito, cuando hacen la evaluación de riesgo, analizan el nivel de endeudamiento de sus deudores, porque una de las principales preocupaciones que tienen esto, y se observa en las encuestas que nosotros realizamos sobre la situación del crédito, es que estos puedan tener un sobreendeudamiento, ¿sí? O sea, que ese problema que están planteando, así de que no, que los hogares se están sobreendeudando, ¿sí? No es que sea, no es tan claro, ¿sí? No es tan claro, dadas las cifras que tenemos.
Hagamos un paralelo del 2008 al 2017, la economía de los Estados Unidos, cuando se cayó la finca raíz. Todas las personas empezaron a comprar casas cuando era 30 años sin necesidad de pagar por inicial de ninguna manera. Y es exactamente lo que acaba de decir, que la gente empezaba a usar su crédito y más y más. Y alargaba estos plazos hasta que se agudizó y totalmente colapsó exactamente la finca raíz en los Estados Unidos en el 2008, y que apenas está empezando tal vez a salir, porque hay muchísimos problemas todavía. Yo creo que sería tal vez algo como igual lo que va ya a empezar, lo que se está empezando más o menos aquí en Colombia, exactamente igual.
No, como uno ve, o sea, las cifras no nos dicen. Primero, tenemos cosas distintas. Por ejemplo, en el mercado de vivienda, acá hay un loan to value máximo del 70%. Es decir, que si un hogar va a adquirir vivienda, máximo puede pedir prestado el 70% del valor de esa vivienda. ¿Sí? No puede pedir prestado todo. Eso genera que el hogar tenga que hacer una inversión inicial de por lo menos el 30% para vivienda no bis, de que no sea de interés social. Para vivienda de interés social, eso es hasta el 80%. Entonces, eso ya genera un comportamiento muy distinto del hogar. Segundo, nosotros acá no hemos visto un incremento en el plazo de vivienda de 15 a 30 años, como lo están planteando, que están doblando el plazo del crédito. No, acá lo que hemos visto es, de hecho, en el crédito de vivienda, un plazo relativamente constante, y si ha aumentado el plazo promedio, aumenta menos de un año. ¿Sí? Sí, según los datos que tenemos, aumenta en menos de un año. Entonces, no hay ese problema como lo están planteando, de que vayamos a tener lo que ocurrió en la crisis de 2008 acá. Ahora, hay muchos otros factores por los cuales tenemos un sistema financiero, una situación muy diferente. ¿Sí? El modelo, por ejemplo, de otorgamiento de crédito en Estados Unidos, ¿qué se hacía? Las entidades financieras otorgaban el crédito y enseguida lo vendían para que sea titularizado. Eso no le daba a la entidad financiera ningún incentivo para hacer un buen análisis o un buen estudio crediticio del deudor, porque como lo otorgaba el crédito y enseguida lo vendía, entonces otorgaba muchos créditos créditos a deudores malos. ¿Sí? En Colombia es distinto, hay un loan to value y la cartera que se titulariza sobre el total no es significativa. No hay un mercado de títulos de crédito hipotecario tan profundo como lo había allá. Entonces, creo que hay unas condiciones muy distintas para hacer ese paralelo, ¿no?
En el sector de la vivienda, los documentos, o sea, ¿cuáles como los riesgos de este análisis de crecimiento del sector? Está mirando unas cifras de ahí,
bueno, nosotros lo que vimos en este sector es una oferta y una demanda creciendo en un nivel similar para las áreas que se analizan, que son Bogotá, Cali, Medellín y alrededores de Bogotá. O sea, en promedio vemos una oferta y una demanda creciendo a niveles similares, y eso ha llevado a una estabilidad en el precio de la vivienda nueva, ¿sí? Y el indicador como tal a diciembre de 2016 creció al menos 0,4%, pero ojo, eso es en niveles reales, ¿no? El nivel nominal está creciendo positivamente, ¿sí? Sino que el mensaje es que el crecimiento ha sido estable durante 2016. O sea, no estamos viendo ni aceleraciones ni desaceleraciones en los precios de la vivienda nueva.
Gracias.